Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con todos ustedes un día más en directo en este 16 de septiembre en que tenemos una temperatura agradable, 24 grados en estos momentos en la zona de Ribadeo, pero los cielos completamente cubiertos. Nos hablaban de nubes y claros en Meteo Galicia, pero al menos por esta zona, la zona más oriental de la Mariña, tenemos los cielos cubiertos. Todavía algunas nieblas y de hecho, pues en la circulación hay que tener un poquito de cuidado por culpa de la niebla, en donde siempre, el Alto do Fiouco, en la autovía del Cantábrico. Vamos a hablar de las noticias que marcan la actualidad en esta jornada de hoy, 16 de septiembre, entre las cuales estamos muy pendientes de los centros escolares. Ya saben ustedes que algunos centros pues no han arrancado curso con normalidad en nuestra comarca, como el Colegio de Foz o el Colegio de Cervo. La semana pasada, cuando tenían que entrar los alumnos, el miércoles, cuando se inauguraba ese curso escolar, pues no estaban las instalaciones en estado adecuado para recibir a los alumnos. Y en esta jornada de hoy tampoco estaban las del Colegio de Cervo, por ejemplo. Los padres han ido esta mañana, padres y madres, entendámonos, han visitado las instalaciones y han determinado que se llevaban a sus hijos a casa. Bueno, casi todos, cuatro o cinco sí que han dejado a los niños ahí, porque también hay que entender que muchas familias pues a lo mejor tienen algún problema de conciliación. Sin embargo, el colegio tiene una matrícula de 130 alumnos aproximadamente, con lo cual es una cantidad ínfima la que ha entrado en este día de hoy en el Colegio de Cervo. Reconocen desde la Asociación de Padres que han avanzado en la limpieza, han estado trabajando. Como no han tenido que comenzar las clases, tenían la libertad de poder seguir trabajando y limpiando, y se ha avanzado mucho, pero todavía no está adecuado. Queda bastante polvo, el polvillo de obra, hay niños que pueden ser alérgicos y por lo tanto esta tarde se van a reunir en una cinco y pico la Asociación de Padres para decidir si llevan a los niños al colegio o no, o cada uno en función de sus necesidades y de las situaciones también físicas de los propios alumnos. En este día de hoy, reunión importante a las 4:30 de la tarde en Madrid. El Comité de Alcoa San Ciprián va hacia Madrid para reunirse con la ministra de Industria, con Reyes Maroto. Es una primera cita, porque en realidad ellos lo que han solicitado es que la ministra venga aquí a la planta de San Ciprián a ver las circunstancias en que se trabaja y a ver lo que supone esta empresa para toda la Mariña. A falta de esa fecha, que en principio pues queda ahí todavía pendiente, sine die, han sido convocados por la ministra a una reunión en el edificio de ministerios, 4:30 de la tarde. Para allá va una representación del comité de empresa. Quieren transmitirle sobre todo la importancia de la fábrica, que el aluminio que se produce es mucho más caro que en el resto de Europa, que los propios competidores de Alcoa, que sale un 50% más caro que en el resto de Europa, y que tiene que aprobarse el estatuto energético, pero además con ventajas del precio de electricidad. Si no, esta empresa estaría abocada a la desaparición y por lo tanto también los puestos de trabajo. Eso es lo que llevan en la agenda, lo que le van a transmitir, y esperanzas, bueno, pues ahí andan, un poquito sí y un poquito no, porque las cosas todavía no están nada claras. En este día de hoy en Mondoñedo, que por cierto están celebrando festividad local, la Virgen de los Remedios, han presentado y han inaugurado oficialmente el Museo de la Imprenta en la Casa dos Coengos. A la inauguración del mismo ha asistido, además de las autoridades locales, el consejero de Cultura y Turismo, Román Rodríguez. Luego nos acercaremos a Mondoñedo para ver en qué consiste ese Museo de la Imprenta, que se viene a sumar a otros grandes atractivos dentro del mundo de la cultura y de las letras que tiene la ciudad episcopal, como el Museo de Álvaro Cunqueiro, que lleva abierto unos meses y además funcionando con éxito. Y en Mondoñedo hablaremos de la ofrenda de los Remedios, que ha sido realizada este domingo por el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Los migrantes han centrado esa ofrenda de los Remedios. Estaba, por una parte, presidida la celebración por el obispo Luis Ángel de las Heras. Agradeció a Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, su discurso claro, sentido y cargado de humanidad y deseos de solidaridad. También hablaba en la homilía el obispo de la movilidad humana forzada por las guerras, el hambre, las persecuciones o la falta de libertad, algo de lo que también hablaba el regidor ribadense Fernando Suárez. Recordó las guerras, las huidas de la humanidad y lanzó una pregunta a los asistentes: ¿qué haría Jesús con las personas del Open Arms o del Ocean Viking? Hablaremos también de esa ofrenda en el Costa Viva de hoy. Y ya que en esta jornada también hemos tratado el tema y la vamos a tratar de la educación, vamos a poner sobre la mesa un proyecto que impulsan desde el Ayuntamiento de Alfoz, desde la Concejalía de Igualdad, que se lleva a las aulas. Es el programa Igual Más. Está dirigido a la población infantil, juvenil y a las familias para sensibilizar, informar sobre igualdad y prevenir la violencia contra las mujeres. Tiene varias ramas, varias patas, agendas coeducativas, una dirigida a la educación infantil, luego Igualabot, que es para aprender igualdad pero con robótica, y el proyecto Practicando Igualdad para prevenir las violencias machistas. Dentro de un ratito les contamos en qué consiste, porque se va a llevar adelante en este curso académico 2019-2020. Un premio para Taramundi. El programa Rompiendo Distancias recibe premio nacional por su biblioteca móvil. El municipio asturiano, que ofrece este servicio desde el año 2000, recibe el galardón el próximo 19 de octubre en Segovia. Ha sido reconocido por la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles. La entidad ha valorado la función de esta iniciativa, que se desarrolla desde el 2000, como decimos, y su contribución para mejorar la calidad de vida de mayores, así como favorecer la participación social. Aparte del servicio bibliotecario, el dispositivo móvil aprovecha sus visitas para difundir las actividades y servicios del programa Rompiendo Distancias. Distribuyen el boletín informativo del ayuntamiento, recogen opiniones, sugerencias, preguntas y solicitudes para los diferentes servicios municipales. Y ahora llevan un premio nacional para Taramundi. En este día de hoy miraremos también hacia Burela, porque se ha presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el torneo Marosa Cup de Fútbol, con una parte de la presentación del concejal de Deportes, Ramiro Fernández, o el alcalde Alfredo Llano. Y en Burela, y hablando también del tema aulas, el Partido Popular ha denunciado el pasotismo del alcalde en funciones ante el inicio del curso escolar. Destacan que mientras la Xunta de Galicia ha realizado importantes inversiones en el colegio Virxe do Carme, o en el Vista Alegre, o en el IES Montecastelo, el alcalde no se preocupaba por arreglar lo que era de competencia municipal. De hecho, el Grupo Municipal Popular Burelés vuelve a insistir en la situación, y insistió, de hecho, el otro día, en el pleno extraordinario, diciendo que son asuntos importantes y que el alcalde está diciendo que no corren demasiada prisa. Por ejemplo, los padres de los pequeños que acuden a la escuela infantil o al colegio Vista Alegre pueden ver cómo el cierre que divide ambos centros se encuentra en un estado total de deficiencia. Tal es así que tanto el Partido Popular como la Delegación de Educación se lo advirtieron hace meses al ayuntamiento, que tenía que corregir dicha situación. En Viveiro, el Bloque Nacionalista Gallego va a demandar a la Xunta una mayor inversión para mejorar la seguridad y trazado de la carretera LU-161. Olaya Rodil, la diputada del Bloque, se desplazó hasta la carretera acompañada de la portavoz nacionalista en el ayuntamiento, Miriam Bermúdez, además de otros miembros del Bloque Nacionalista Gallego Municipal, y comprobaron esas obras de refuerzo del firme que se han realizado. Consideran que se trata de un parcheo. Ellos lo que piden es que se realice una actuación que es imprescindible para garantizar la seguridad de todas las personas andantes y los que van circulando por ella, y que se pongan las aceras debidas, con los márgenes, respetando las gavias pavimentadas, etcétera, etcétera, en ese tramo LU-161. Vamos a desarrollar estas noticias y muchas otras a lo largo de este informativo Costa Viva. Acompáñenos hasta las 2 de la tarde. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, La Coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Hoy tenemos los cielos cubiertos, el viento débil y variable y 24 grados de temperatura, superando la máxima prevista por Meteo Galicia. Mañana, cielos cubiertos todo el día, viento débil y variable y temperaturas similares. 18 grados de mínima, 22 grados de máxima. En principio no se esperan lluvias.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
El tráfico, como de costumbre, y niebla en la autovía del Cantábrico, en Mondoñedo, en el Alto do Fiouco. En estos momentos no está cortada, así que estuvo a primera hora de la mañana. Ahora no, se puede transitar por ella, pero con dificultad. La visibilidad está reducida. El resto de las carreteras, bien.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Boletín informativo, seguimos en 5 minutos. Aquí seguimos nosotros cuando pasan 6 minutos de la 1 del mediodía y estamos en Costa Viva. Te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Recuerda nuestras sintonías. El 88.8 de la FM, donde tienes toda la información de la comarca mariñalucense y occidente asturiano. Y en el 99.7 si nos sintonizas desde la zona de Viveiro, que ahí se escucha un poquito mejor. Hasta las 2 de la tarde estamos contigo y te vamos poniendo al día de la actualidad en este 16 de septiembre, en el que poco a poco vamos recobrando la normalidad después de las vacaciones. Y con los inicios del cole, pero solo poco a poco, porque no todos los coles han comenzado o han comenzado con buen pie. Y en esta jornada todavía, por ejemplo, los padres del colegio de Cervo no han llevado a sus hijos al colegio. Han entrado 4 o 5 niños aproximadamente. Cuando digo niños, me refiero tanto a niños y niñas, indiferente en cuestión de sexos en este caso, pero tiene una matrícula de 100 y pico. Es algo complicado, las obras han dejado las instalaciones, bueno, pues todavía con mucha suciedad. Sí que reconocen que han avanzado las obras, pero bueno, todavía tienen que valorar si llevan a los niños o no, y luego en función de las situaciones de cada una de las familias. Tienen una reunión esta tarde, luego hablamos del tema. ¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714, o visita nuestra web tradisco.com. It's all right. Como está empezando el curso en algunos sitios, bueno, arrancando, como se dice, porque estamos en los primeros días, vamos a hablar de un proyecto que se va a llevar en este curso escolar también en el Ayuntamiento de Alfoz a su colegio. Tenemos con nosotros a la concejeira de Igualdad del Ayuntamiento, Arancha Incera. Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
A ver, cuéntanos un poquillo en qué consiste este programa Igual Mais, porque ustedes lo que quieren es elevar a aulas, no hacer Castro de Uro, una serie de actuaciones a través, además, de la robótica, que son muy interesantes para aprender sobre igualdad. A ver, fálenos un poquillo de en qué consiste y cuáles son los objetivos.
Bueno, o programa Igual Mais incluye varias partes. Unha delas, efectivamente, é robótica para a educación infantil. Educación infantil porque pensamos que hai que traballar sempre desde a base. Ademais, bueno, normalmente sempre se implican moitísimo máis as familias en estas etapas. Entón, o que decidimos é que desde o primer momento, desde que chegan á escola, estean en contacto coas novas tecnoloxías, pero dunha maneira totalmente igualitaria, tanto nenos como nenas. Porque o que se está demostrado, se está loitando tamén moito en contra disso, é que despois chega un momento en que as nenas non elixen carreiras relacionadas con ciencias, con matemáticas, con enxeñería, que siguen tendo unha imaxe moi masculinizada. Entón tamén é unha das vertentes principais do que é a robótica. Pero bueno, son os robots que se chaman desenchufados, son as abellas, se poden utilizar para todo tipo de aprendizaxes, é dicir, secuencias de contos, lectoescritura, coñecemento do medio, pero sempre desde un punto de vista igualitario. Por exemplo, as profesións, pois temos bombeiros e bombeiras, pintores e pintoras, entonces todo o que é o romper con estereotipos, etcétera, etcétera, pero aplicando as novas tecnoloxías.
Que duración ten o programa? Vais a desenvolver ao longo de todo o curso? Como é o tema?
Sí, ao longo de todo o curso, de feito, é, digamos, un proxecto piloto, porque si vemos que funciona, pois podíamos incluso ampliálo para os vindeiros cursos ao resto das etapas de educación primaria, que, de feito, tamén a través do Concello teñen un sistema que utilizan tablets, un sistema de préstamo. Entonces se podríamos falar, aí xa sería un tema de programación, construcción dos robots, pero tamén coa mesma línea que teníamos o de infantil. Entonces, en función de como funciona este ano, e da aplicación do centro, porque claro, aquí temos a sorte de contar con un profesorado que si se nos implica, se está disposto a aprender, a poner en funcionamento, entonces xa veremos como vai e si podemos ampliarlo no futuro.
Con canto alumnado contan no CEIB? Non sei se teñen aí un censo de alumnas e alumnos para saber a cantas féminas nos estaríamos dirixindo.
Pois non teño desglosado por sexos, pero bueno, que é un colexio, bueno, un colexio como moitos máis colexios da zona rural, que son colexios pequenos, o total de alumnado son 33 alumnos, en infantil temos 8. Entón, son grupos pequenos, pero ao mesmo tempo tamén se dá a ventaxa de que se traballa dunha maneira moi boa con eles, porque claro, son grupos pequenos nos que podes ter unha atención máis que personalizada. Uh-huh. Non fixemos un desglose, se facerá, porque lógicamente as actividades tamén van a ter unha evaluación, un seguimento. Entón, si se facerá unha evaluación inicial, despois unha evaluación para ver como van resultando outras actividades, pero tamén os resultados non se van ver tan a curto plazo en moitos aspectos, co que estamos dicindo. A idea de que poidan estudiar despois carreiras de ciencias ou carreiras máis tecnolóxicas, non vamos a verlo aínda en sexto de primaria, non?
Claro, eso vai co tempo, pero de todos modos é interesante o tema de rachar con eses estereotipos, porque quizáis se vedade que aínda son moitos máis os homes que estudan as ciencias matemáticas e tecnoloxía e que son carreiras abertas para todo o mundo, claro que sí. E por outra banda, pues temos, digamos que esas catro patas ou catro ramas, non? Porque vexo por aquí que son as sendas, despois para educación infantil, igual a bote, proxecto practicando igualdade. Isto como se vai tamén levar adiante?
Sí, o programa, como decía, un programa moi amplio. Temos o das axendas coeducativas, que son para todo o alumnado do concello. Aí falamos desde educación infantil hasta os rapaces que están en posobligatoria, é dicir, que están facendo bacharelato ou UFP. Entón, irían todos os alumnos do CEIP, do IES Alfonso Valadouro, e a maiores tamén os que estemos estudiando fora. Entón, hai tres grupos de idades, é dicir, o que fixen foi adaptar os contidos dependendo da idade dos rapaces. En as axendas o que levan son recomendacións de páxinas web, de libros, de películas, pero tamén é para que fadelles pensar, non? Tamén hai unha parte de investigación, de buscar pues, que teito de diamante, que é menos coñecido, ou cosas así para que se impliquen. No IES, por exemplo, me comentaban outro día desde orientación que van a facer un plan de igualdade e que lles viña moi ben este material para traballar en tutorías ao largo de todo o ano. Cer, a igualdade non se pode traballar de maneira puntual, en que é certo que transversalmente se meten todos os currículos, pois eliximos as axendas, para que día a día se fora traballando. E despois, no caso dos máis pequenos, é unha especie de vínculo tamén cos familias, porque vai a funcionar máis como un diario de abordo ou un caderno de bitácora, no sentido de que os máis pequenos moitos ainda non escriben, pero bueno, ter o hábito de ter unha axenda, vas a ter eses días señalados, o que decíamos, libros que poden ler xuntos, entón é unha maneira de empezar, digamos, tamén a implicar as familias desde máis pequenos para que traballen tamén con eles desde a casa.
Pois é un proxecto moi interesante, ademais, como dicía a concelleira antes, neses pequenos colexios é máis doado facer este tipo de proxectos e levalos adiantes, porque a implicación, eu penso que maior é máis doado, é máis fácil traballar con menos cativos. Moitísimas gracias por estar con nos e contárnoslo. Non sei se ten por aí algún outro proxecto dentro da súa área que quera levar adiante nesta nova etapa, nesta nova legislatura.
Bueno, proxectos temos moitos, pero bueno, este, por exemplo, estamos con principios de curso, xa puxemos en marcha tamén o que é o programa de apertura fora do horario lectivo, no FAPE. Este ano empezamos con madrugadores, que ata dobra non se fixo porque tampouco non había demasiada demanda, pero bueno, ahora sí hai demanda, empezamos con madrugadores, temos tamén clases de inglés, temos OES, que é un espacio, é dicir, desde que saen do colegio teren 3 horas, tanto para merendar, para facer os deberes, para facer obradoiros, para xogar, en toda maneira tamén de eso vai dentro do programa de conciliación, que cada vez é máis necesario. Entón, son actividades totalmente gratuitas para os usuarios. E agora empezaremos con escolas deportivas para o mes de outubro. E despois, sí, temos máis cosas aí en marcha, pero bueno,
Pouco a pouco,
porque hai moito que facer e moito que traballar, pero bueno, que temos moitas ganas, moita ilusión de seguir adiante, seguir traballando. Temos 4 anos para facer moitísimas cosas.
Pois moitas cousas, ademais con esa perspectiva de xénero. Arancha Incera, concelleira de Igualdade, gracias por estar con nós. Boa tarde, que haxa moita sorte con este programa Igual Máis.
Gracias a vos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
15 minutos pasan de la una del mediodía. Después de hablar de esa igualdad en las aulas, vamos a hablarte también de sostenibilidad y de ENCE en Navia. Ya sabes que siempre apuestan por la gestión sostenible del monte, pero también por el cuidado del entorno, y cuentan con muchos profesionales, muchas personas para trabajar en su fábrica, que es del mismo entorno, para potenciar también el empleo. Te vamos a contar más de ellos.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
ENCE, comprometidos con el medio ambiente y también con el equipo humano, como ellos quieren resaltar. Para ENCE, la gestión del capital humano es la base para conseguir los objetivos estratégicos de la compañía. Así que las prioridades relacionadas con la gestión de las personas son estas. Mira, atento. Desarrollo de un nuevo marco de valores y cultura basado en la comunicación interno. El objetivo interna. El objetivo es que todos los empleados conozcan su misión y su contribución al éxito de la compañía y que además se sientan parte de ENCE. Luego, por ejemplo, el fomento de las capacidades y el desarrollo profesional, así como la retención del talento. Mediante el fortalecimiento del equipo de gestión, se refuerza el liderazgo y la orientación a resultados. Y esto se ve apoyado por la oferta de oportunidades de desarrollo de la empresa a través de esos programas de liderazgo o de competencias de gestión. Luego también quieren apostar por la mejora de las gestión en las relaciones laborales para compatibilizarla con el nuevo marco estratégico. ¿Cómo? Mediante la formación y la flexibilización de las condiciones laborales. Esto de lo que tanto se habla, pero no siempre se consigue. Se busca así una mayor capacitación técnica de los empleados y mayor competitividad de la compañía. También una mejora continua de la seguridad y la salud laboral a través de la integración de una cultura corporativa de comportamientos seguros en las operaciones. Formación de los empleados, que tiene el objetivo fundamental de favorecer su desarrollo profesional y personal a todos los niveles y mejorar la integración en la compañía. Iniciativas formativas que tienen de muchos ámbitos y en muchos sentidos. Seguridad y salud laboral, formación ambiental, habilidades directivas o también las competencias técnicas, entre otros. Y además quieren destacar desde ENCE la gestión del desempeño, que la basan siempre en un diálogo continuo. ¿Sobre qué? Metas, logros, refuerzos y reconocimientos. Ahí analizan no solo en qué se consigue, sino cómo se consigue en materia de competencias técnicas. ¿Con qué medios? ¿En qué situaciones? ¿Y saben lo que hace ENCE? Una encuesta de clima laboral entre sus empleados de carácter bianual. Esto es dos veces al año. La encuesta persigue el objetivo de conocer el grado de compromiso de la plantilla en cada uno de los ámbitos geográficos y en las funciones que tiene la compañía, contrastar su evolución y determinar también planes de acción derivados de los resultados. Es decir, que de ahí pues puede que se les ocurran nuevos caminos que emprender. El objetivo, la satisfacción de la plantilla. Ya ven ustedes, ENCE, Navia, el equipo humano, el capital humano, importante para la fábrica y una fábrica importante también para el entorno. No solamente para Navia, sino para toda la comarca y también buena parte de la Mariña, donde se obtienen pues puestos de trabajo. Es importante. Y luego todo el movimiento que genera, ya saben ustedes, a través del corte de la madera, la venta, la distribución, etcétera, etcétera.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
20 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Sigues en Costa Viva. Te estamos contando las noticias destacadas en esta jornada de hoy, 16 de septiembre, en que tenemos 24 grados de temperatura y el sol intenta salir en la zona de Ribadeo. Los cielos más bien cubiertos, pero a temperatura agradable, y el viento es débil y variable, aprovechando lo que nos queda de días de playa, al menos mientras se pueda. Vamos a seguir contándote las noticias en este informativo que se prolonga, ya sabes, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, con toda la información de la jornada, desde la 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM, y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. En este día de hoy, que estamos pendientes del Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián, que viaja a Madrid para reunirse con la ministra Reyes Maroto, también te vamos a hablar del Museo de la Imprenta, que se ha inaugurado en Mondoñedo, en la Casa Dos Coengos, en este día festivo para los mindonienses. Felicidades, porque están celebrando la festividad de los Remedios. Y además hablaremos, como no, de la ofrenda de los Remedios que realizaba en la jornada de ayer en el Santuario de la Virgen el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, y donde los migrantes tuvieron un papel protagonista. Además, tenemos que hablar de educación, y mucho, porque aunque ya han arrancado las clases en la mayoría de los centros, pues no en todos, o no se ha podido arrancar por culpa de la situación en que se encuentran las instalaciones derivada de las obras que se han venido llevando a cabo durante el verano, obras de rehabilitación importantes. Por ejemplo, el colegio de Foz, que ya saben ustedes que la semana pasada tenía bastantes problemas y estaba en obras, o el colegio de Cervo. Nos vamos a acercar al colegio de Cervo para hablar con los representantes del AMPA para ver qué nos cuentan.
Hay mil motivos para mercar na Mariña. Do 16 de setembro ao 25 de novembro, a Fecampón en xogo, 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenzá e Obicedo. E presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 23 de setembro, o sorteo será en Viveiro.
Falamos agora con Luz Campo, que é a presidenta da AMPA do CEIP de Cervo. Luz, que tal? Boa tarde, como estamos?
Hola, bom dia.
A ver, como está a situación no colexio? Entraron nenos ou entraron poucos ou moitos nenos? E como están as instalacións?
Pois entraron poucos, eu calculo menos de 10 seguramente, que sí, non sei exactamente, porque tamén nos estuvemos ali ás 9:30, fizemos bueno, pues, a valoración e ás 10:30 chegaba algún neno, pero cando me foi menos de 10, sí, non sei, de feito menos de 5, pero bueno, uh-huh. Puedo decir seguro.
Menos de 10 e incluso menos de 5, pero cantos alumnos ten o centro?
O centro ten 132 alumnos, se non me equivoco.
Vamos, que non é nada significativo.
No, é que de feito hoxe estábamos convocados pois, para eso, para comprobar como estaban as instalacións, porque visto como estaban a semana pasada, pois non sabíamos exactamente como iban evolucionando as obras. Entón, claro, avanzouse moito, porque non estuveron os nenos en clase, e se avanzou moitísimo, desde logo está moitísimo máis limpio. E bueno, esta tarde teremos unha reunión pois, para decidir si xa os mandamos todos ou si vamos escalonando ou como facemos.
Que vos din dende o profesorado? Danvos algún tipo de consello?
No, a verdade é que non, non. Consellos non nos dan porque eles simplemente nos dicen como están as cousas e claro, eles teñen a consigna desde o día 11 de setembro de que están as clases adaptadas para, o sea, apropiadas para dar clase e que eso é así. Entonces, é cuestión de cada familia de que valore si enviálos ou non.
Agora mesmo, obreros hai aínda pico pala aí ou que quedas polvo en moito desastre? Como está a situación? Ti vas ao colexio, que ves?
Bueno, agora pola mañá, cando fun, ás 9:30, non había obreiros. Vale, se supón que en horario lectivo non vai haber obras. Limpeza, evidentemente, non é a que debería haber nun centro en estado normal. Ainda siga habendo polvo. Pero bueno, con moita diferencia ao que a como estaba o mércores pasado. Está moito máis limpo, desde logo. Os traballos de limpeza se notan que houve durante todos estes días. Claro, ainda sigue habendo e seguirá habendo polvo uns días máis, porque polvillo de obra que non se elimina con dúas ou tres pasadas, ¿no? Pero bueno, a ver si, non sei, para a semana que ven, esperemos que este xa libre de polvo. Non o sabemos seguro, ¿eh? Habrá que ir.
Pero cando dís para a semana que ven, estarías falando de que non levaríades os nenos durante toda unha semana.
Non sei, é que é unha cosa que está por decidir. Aquí cada familia, xa te digo, vai tomar a súa propia decisión. eu, por exemplo, se a miña nena non ten ningún problema de asmático, por exemplo, pues igual xa, podería mandalo un mércores xa, non, non sei, estou xe falando todo de hipótesis e pronósticos, así a bote pronto.
Pero aquí decidirán os pais entón de forma, digo, individual ou pretendes formar un frente común e dicir o todos o ningún?
Pois non, non sei, hasta que teñamos a reunión non che podo avanzar nada.
Pois, como está a situación? Porque comenzou o cole, pero os nenos que din.
A ver, comenzou o cole o mércores pasado e a situación a mércores pasado era imposible. Aquelos, vamos, calquera persona con dous dedos de frente podía ver que non era apropiado levar aí os nenos. Vale. Oxe, pois a situación, claro, mellorou bastante, bastante. Entón, o único que o comedor sí que non vai estar, efectos de comedor 100%, como mínimo hasta miércoles, eso sí. Entón, por eso se tallaba a posibilidade do mércores, de ir mandando algúns, vale, os que menos problemas tuveron de respiratorios, etc.
Bueno,
entón... Pero xa te digo, todo isto é unha elucubración, ¿no? Así, pues, nos reuniremos e decidiremos pues, que facer.
Esta tarde, a xuntanza, que hora máis ou menos os reunís?
Sí, esta tarde a 5 da tarde nos sentaremos.
Pois pues a ver que decides, estaremos tamén moi pendentes. E bueno, supoño que entre tantos nenos e as nenas que non entraron nas aulas pensan que as vacacións continúan para adiante.
Non pensan, bueno, pensan que non poden ir ao seu cole porque non están en condicións e están bastante enfadados.
Sí, están enfadados, ¿no? Algún aproveitará.
Sí, están preguntando, e a miña amiga foi, e aquela foi.
Claro, de verdad.
Están deseando empezar.
Sí. Pois a ver se te de sorte se poñen as instalacións non en estado de revista, pero si en estado a lo menos de que se poida ir e acudir a clase. Moitas gracias.
Sí, eu conto que ahora xa nos próximos días en breve xa poderemos, pero vamos, a situación hasta ahora desde logo foi totalmente surrealista.
Moitas gracias, Luz, por atendernos. Boa sorte, estaremos pendentes.
Gracias a vos. Bo día. Hasta luego.
Mira que ofertón.
Claro, Arguiñano. Votando YR, tenche que sair inmellorable. Ven a R Eleva. Internet 500 megas. Móvil R con 20 gigas e chamadas ilimitadas. Tele 4K e fixo con chamadas. Por só 19,9 euros o mes durante 6 meses.
O mellor do mellor por la metade da metade. Non o deixes escapar.
Contrata o en tendas R no 1449 ou en r.gal.
Aquí seguimos, 28 minutos, pasan de la una del mediodía, estaremos muy pendientes de este cole, también del cole de Foz y de cómo van discurriendo las cosillas en nuestra comarca en los próximos días. También te contamos, por cierto, que mañana se inaugura el curso en el Dionisio Gamayo, en Ribadeo, en el instituto, y va a tener lugar una lección inaugural a cargo de una de las primeras alumnas, hablamos femeninas, de la promoción de bachillerato de Ribadeo. Verás, la charla inaugural es una conferencia que va a dar María Dolores Alonso Castro. Mañana en el Centro Dionisio Gamayo, en el IES Dionisio Gamayo de Ribadeo, a las 12:30 en el Salón de Actos, abierta para todo el público. El Instituto Laboral Femenino, que fue el que dio la opción de estudiar a las mujeres en nuestra comarca y se inauguró en el año 64 en Ribadeo, acogió a las primeras mujeres que en el 69, esto fue en el 64, y en el 69 salían ya tituladas, y entre ellas está María Dolores Alonso Castro. En su momento, cuando se inauguró el Instituto Laboral Femenino, pues ya ven ustedes que fue toda una revolución también para la mujer, porque fue cuando pudieron cursar aquí en nuestra zona, gente de Ribadeo y de toda la comarca, lo que era el bachillerato en el año 64. Fue todo un boom, y las primeras tituladas son las del 69. Una de esas primeras tituladas es María Dolores Alonso Castro, que se va a encargar de la conferencia inaugural del curso en el Centro Dionisio Gamayo, exalumna, por lo tanto, de este centro. Se cumplen ahora 50 años de esa promoción, y ahí tenemos mañana, no se la pierdan, seguro que tiene grandes cosas que contar, historias muy interesantes, muy emotivas y que están muy vinculadas también con la libertad y emancipación de la mujer y con la igualdad, eso de lo que tanto se habla pero que no siempre se consigue de todo. Conferencia inaugural, Centro Dionisio Gamayo de Ribadeo, 12:30 mañana, Salón de Actos, abierta para todo el mundo, para todo el público. No se la pierdan. Un alto en el camino y seguimos hasta las 2, recuerden, con muchas más noticias en Costa Viva.
Colch-
Colchonerías García. Colchonerías García. Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6 en Viveiro.
Colchonerías García. Te encontré.
Mucha más información acometemos a continuación en esta jornada de hoy, 16 de septiembre, y entre ella una que nos hace temblar desde hace bastantes meses, y es la situación de Alcoa en San Ciprián. Alcoa en nuestra comarca, en La Mariña, ya saben que pende de un hilo, que la energía es muy cara, la energía eléctrica, y que la empresa ha empezado pues a reducir también la producción del aluminio. Esto tiene muy inquietados a los trabajadores, a toda la comarca, evidentemente, y van a reunirse con la ministra Reyes Maroto, una delegación de trabajadores del comité de empresa, esta tarde a las 4:30 en Madrid. Esto no era lo pactado en realidad, porque lo que había exigido el comité de empresa era que viniera la ministra aquí a la planta de Alcoa a ver lo que significaba para toda la Mariña. A falta de que haya una fecha para eso, o al menos es lo que les han dicho, que a falta de esa fecha, primero les reciben en el edificio de ministerios en Madrid, 4:30 de la tarde. José Paleo es el presidente del comité de empresa de Alcoa San Ciprián. Él nos cuenta qué es lo que le quieren transmitir a Reyes Maroto.
Lo que queremos, ministra, pedirle que solucione el problema que tenemos en San Ciprián, o que nos está abocando a un camino que ya percorreron las fábricas de Coruña y Avilés, que remató con a parada das series, que ahora mismo, quero recordar, siguen estando paradas. Entonces, nós o que vamos a pedir ya unha solución, que nos dê unha solución, que nos diga que o problema de fondo que conduceu a estas fábricas, a situación actual, que é o elevado custe da enerxía eléctrica. Nós somos unha planta de producción de aluminio, que lle supón o precio da enerxía eléctrica supón un 40% do custe da tonelada de aluminio. A enerxía eléctrica é parte da materia prima de Alcoa en San Ciprián. Entonces, os actuales precios da corrente eléctrica, que son un 50% máis caros que en outros países da Unión Europea, non nos permiten competir no mercado que nosotros competimos, que é o mercado global. E o que vamos a pedirlle, é unha solución para eso. É dicir, hai un estatuto de enerxía que non sabemos cal é a situación dele, non sabemos se vai estar aprobado ou non vai estar aprobado en breve, pero o que sí sabemos é que a poxa de interrompibilidade que temos ahora mismo, que non nos chega, xa remata en decembro deste ano, e desconocemos cal vai ser o precio para xaneiro. E o que temos que pedirlle, e o que temos que xa digo, de exigirlle, é pois, que dê unha solución para que este tipo de industria pois, siga funcionando no país. Entendemos que a industria de base, como é a industria de producción de aluminio, este tipo de industrias son as que lle dan riqueza, as que generan riqueza á sociedade, é un Ministerio de Industria de responsabilidade del pular porque este tipo de industrias continúen e non se deslocalicen e non se marchen.
También hemos preguntado a Paleo qué opinan sobre esa opción de aprobar el estatuto electrointensivo a través de un real decreto. Al menos es lo que insisten desde distintos sectores políticos, desde la Junta, desde el Partido Popular, que se puede aprobar aunque el gobierno esté en funciones. Ellos dicen que en principio esa cuestión no la conocen, pero que lo que necesitan es que la energía sea más barata.
Nosotros desconocemos si jurídicamente eso es posible o no es posible. Nosotros lo que tenemos que pedirle es que si no se aprueba esto, que se apruebe, si es posible que se apruebe. Evidentemente, que se aprobe o estatuto, que se articule un marco regulatorio da enerxía eléctrica que permita ás industrias hiperelectrointensivas como a esta seguir traballando, e se non é posible aprobalo ahora mismo. Hai un goberno funcións que todas as luces apuntan a que vai a ser así durante, os vindeiros meses. O que teñen que facer é buscar unha alternativa que permitan, pois chegar á orilla que va cando teña aprobado o estatuto. Non vai a ser que morramos afogados, porque realmente, ahora mismo, entendemos que a situación que está vivindo a fábrica de San Ciprián é a máis peligrosa desde que se abriu esta fábrica, hai 40 anos.
La más peligrosa desde que se abrió la fábrica hace 40 años, la situación que está atravesando Alcoa San Ciprián. Es una cuestión que le quieren transmitir a la ministra Reyes Maroto, porque desde Madrid las cosas se ven de una forma muy diferente, y si no está tampoco sobre el terreno, puede que no se haga la idea de las dimensiones de esta empresa para esta comarca, de lo que supone para el Producto Interior Bruto de toda la provincia y de la cantidad de puestos de trabajo que genera, al margen de toda la movilidad y los otros trabajos de otras empresas, auxiliares o derivados. En cuanto a las esperanzas o expectativas, pues ahí quedan algunas.
Vamos a ver, a esperanza, a que nos apunten unha solución, o sempre alabamos. Pero o feito de que non se articule, de que non foran capaces os partidos que tiñan a responsabilidade ahora mismo de articular un goberno, de articularlo non nos facilita o camiño nada. É que sería o primer escollo que habería que salvar. Eu non sei si se vai a ocorrer un milagro nas últimas horas, pero é que eu non creo nos milagros. Entonces, pues, non o vexo. E iso é unha mala noticia para todos nós. Que esperamos dela? Bueno, pois que nos diga que sí, que vai articular unha solución. Eso que vamos a pedirlle e iso que esperamos que nos diga. Ahora, o que nos vai a decir, pues, desconoce.
Pues claro, esperan que les dé una solución, pero cualquiera sabe. Esta tarde a las 4:30 en el edificio de ministerios, en reunión con la ministra Reyes Maroto. Es la reunión de consolación. Lo que ellos pidieron es una cita con la ministra, pero aquí sobre el terreno, que viniera a visitar la planta. Por el momento no tiene fecha esa.
Restaurantes, muchos. Como restaurante bar con Xeito, ninguno. Te ofrecemos carnes a la parrilla, ternera gallega 100%, pescados frescos de la lonja de Burela como Bonito, ventresca a 20 euros ración, pulpo a la plancha 18 euros, parrillada de carne 24 euros, raciones y tapas variadas, postres caseros. Disponemos de amplio aparcamiento y de una gran terraza. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-14-39. Te esperamos.
Nos acercamos ahora hasta Mondoñedo porque se ha inaugurado esta misma mañana el Museo de la Imprenta en la Casa dos Coengos, en una jornada, por cierto, festiva, porque está en el Mondoñedo de celebración de la Virgen de los Remedios y, por lo tanto, también es festivo local. Hablamos con el consejero de Cultura que ha asistido a la inauguración del Museo de la Imprenta, Román Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde. Muy bien.
A ver, cuéntenos un poquinho, ¿en qué consiste este Museo de la Imprenta? ¿Qué pezas teñen alí?
Bueno, realmente moi moi sorprendente e moi atractivo. Mondoñedo ten unha longuísima tradición no mundo do libro, no mundo da imprenta, xa non só pola forza histórica que ten tido e ten o seu seminario, senón tamén que xunto con Monterrey e Ourense, pois son os tres eslabóns que fixan o nacemento da imprenta en Galicia. Aquí podemos ver pois unhas pezas que, dende logo, son auténticas pezas de museo, donadas por varias familias, entre a que destaca a familia Mancebo, e certamente un espacio vencellado ao complexo catedralicio, moi atractivo, e onde o visitante vai a sorprenderse e, sobre todo, vai pensar que nos mundos de hoxe, nos mundos digitais, no mundo das pantallas digitais, pois o pasado, noso pasado non tan alonxado, pois se facía de outro xeito, non? E a cultura e a comunicación se facía con unha serie de máquinas rotativas e outros aparatos que realmente, incluso desde o punto de vista físico, aparte de ser sorprendentes, son fermosos, non? Co cual estamos sumando un atractivo máis pois a Mondoñedo, que é unha cidade que está a vivir nos últimos anos un auténtico renacemento cultural e turístico que sin dúbida pois este proxecto o contribuye a reforzar.
En que medida participa a Consellería de Cultura en ese proxecto?
Bueno, é un proxecto importante. Nos financiamos o que é a rehabilitación da Casa dos Coengos e tamén o proxecto museístico. É un investimento significativo, en torno a 300.000 euros, pero creo que paga moi ben a pena porque estamos impulsando un elemento tractor dunha actividade como é a turística, que sin dúbida pois é un dos futuros que ten Mondoñedo, que ten a Mariña no seu conxunto e que xenera unha enorme cantidad de emprego e de riqueza no territorio. É unha industria cultural, unha industria limpia, unha industria inteligente, e creo que se están dando os pasos na boa liña para camiñar cara a un futuro pois máis hostible e que se base nos recursos propios que temos. E sin dúbida, si Mondoñedo é algo, é cultura, non? Hai que pensar os grandes nomes que naceron aquí, pois dende Pulpeiro a Cunqueiro ou os actuais Mayoralo ou Requeixo.
E agora que fala de Cunqueiro, tamén ten outro aliciente importante a nivel cultural Mondoñedo, que é o Museo de Álvaro Cunqueiro, recentemente inaugurado e que xa se pode visitar. Supoño que vostede tamén o conhece.
Perfectamente, tamén tiven a sorte de participar na inauguración e a verdade é que foi unha restauración muy recoleta, creo que muy atractiva, que genera un elemento de orgullo máis para os veciños de Mondoñedo e para o conxunto dos veciños de Galicia, porque Cunqueiro, sin dúbida, trascende claramente a Mondoñedo. É unha figura non só de altísimo valor en Galicia, senón en todo o mundo, e a Casa Cunqueiro, que ademais ten un restaurante onde Merín, por certo, que se come moi ben, pois creo que é un elemento, é un recurso territorial e cultural e turístico de primerísimo nivel que debemos poñer en valor e debemos potenciar.
Pois unha excusa máis para visitar Mondoñedo dende o día de hoxe, o Museo da Imprenta na Casa dos Coengos. O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, gracias por estar con nós. Boa tarde.
Gracias a vos, é unha forte aperta.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tus ojos y revisar tu visión. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Además, en Óptica Carreira, durante este mes de septiembre, tenemos oferta 2x1 en gafas para estudiantes. Óptica Carreira, estamos en calle Reinante, en Ribadeo.
Seguimos hablando de Mondoñedo porque, como decimos, hoy es día festivo en la ciudad episcopal. Están celebrando el último día ya de fiesta, de la Virgen de los Remedios. De los Remedios han estado durante todo el fin de semana con muchas actividades, pasándoselo muy bien. Y en la jornada de ayer lo que tenía lugar era la tradicional ofrenda a la Virgen de los Remedios. El encargado de la ofrenda era el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Hablaba de los migrantes. De los migrantes habló también el obispo de la diócesis, Luis Ángel de las Heras, porque es una realidad que tenemos presente en nuestras vidas y hay que encontrar una manera de ayudar a todas esas personas. Por ejemplo, el obispo denunciaba en la homilía la movilidad humana forzada por las guerras, el hambre, las persecuciones, la falta de libertad, y conminaba a la sociedad a ayudar. Acojamos, protejamos, promovamos e integremos con prioridad a los más vulnerables e indefensos. Y el regidor ribadense, Fernando Suárez, recordaba esas guerras, esas huidas de la humanidad, y lanzaba una pregunta a los asistentes. ¿Qué haría Jesús con las personas del Open Arms o del Ocean Viking? Vamos a retomar ese extracto de la ofrenda a la Virgen de los Remedios por parte del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
En ese espacio impresionante de fe cristiana que nos acoge, eu non quero deixar de preguntarme, ¿e qué faría Jesús con as persoas do Open Arms ou do Ocean Viking? ¿E qué pensaría ao ver a reacción de estados formalmente demócratas que se escudan na burocracia para negar ou criminalizar o acollemento? ¿Qué pensaría dos ricos que ofreceron reconstruir Notre Dame ao pouco de incendio, mas que son completamente alleos ao afogamento de crianzas no Mediterráneo? Ben, eu creo que, sexamos crentes ou non, todos sabemos que pensaría Jesús de Nazaret ao respecto. Eu non estou aquí como persoa individual, estou como representante dunha administración, a máis próxima á cidadanía, á administración local. Os representantes políticos temos unha responsabilidade enorme, visible, moito máis evidente que a do cidadán ou cidadano común. Manexamos cartos públicos e debemos empregalos para mellorar a sociedade na que vivimos, facela aberta, solidaria, forte nos ideais democráticos que hoxe voltan a porse en tea de xuízo logo dunha transición en falso. As persoas que temos responsabilidades públicas contribuímos tamén a crear un discurso, un xeito de pensar que, aínda que o pareza, nunca é equidistante cando se trata de temas dos dereitos básicos das persoas. É por iso que convén sermos claros nas palabras, mas tamén nos feitos. Facer patente de que banda estamos. Saber que só por azar non son os nosos fillos e fillas os que van nesas lanchas.
Pues ahí hablaba de los migrantes y de las tragedias de todas esas personas que pierden la vida en el Mediterráneo. Y también tenía unas palabras en su ofrenda para la violencia de género, la violencia machista, que además en este día de hoy, lamentablemente por culpa de ese crimen Evalga, pues se ponen todavía más patentes y más de actualidad. Y palabras para los incendios, tanto en Amazonas como en el sur de Galicia.
Referímonos a dúas cuestións tan importantes como son a loita e erradicación da violencia de xénero e a valoración e a defensa do noso medio natural. No momento de escribir este texto, aínda arde Amazonía. Arde a nosa Galiza polo sur, por falar do máis mediático. E non hai día en que non aparezan novas mulleres maltratadas e mesmo asasinadas. descarnadamente urgente que o dinheiro público se poña dunha vez por todas ao servizo dun cambio de mentalidade e dunha loita sen pausa contra estas lacras. Por outra banda, esta ofrenda de marcado carácter religioso é tamén un elo da cadea da historia que nos vincula a Galiza britoniense, da que é herdeira actual a diócese.
Así hablaba el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, en la ofrenda a la Virgen de los Remedios celebrada en el Santoral, en el santuario del mismo nombre en Mondoñedo, en ese día de ayer, en ese domingo, y todavía continúan de fiesta en Mondoñedo, que lo sigan disfrutando, que hay mucho para divertirse. Y luego ya mañana se pone uno serio y a trabajar, ¿eh? Seguimos adelante cuando faltan 15 minutos para las 2 de la tarde, miramos hacia el occidente asturiano. ¿Por qué? Pues porque Taramundi recibe un premio nacional. El programa Rompiendo Distancias de Taramundi recibe el premio nacional por su biblioteca móvil. El municipio ofrece este servicio desde el año 2000 y va a recibir el galardón el próximo 19 de octubre en Segovia por su contribución para mejorar la calidad de vida de los mayores y también por favorecer la participación social. Se hará entrega en el marco del 9º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles que se celebra ese 19 de octubre. El alcalde de Taramundi, César Villabrille, se encuentra muy satisfecho, claro, con este galardón.
Bueno, pues nos sentimos muy muy contentos por el premio. Bueno, lo compartimos entre nosotros el Ayuntamiento de San Tirso de Abres y el Ayuntamiento de Castropol, que la biblioteca se hace en los tres municipios, ¿no? Hombre, para nosotros es una gran satisfacción que el premio haya sido al programa Rompiendo Distancias, un programa que empezó aquí en el año 2000 y que, bueno, que ha funcionado muy bien y ha prestado un gran servicio a la gente de los pueblos, principalmente, porque era la que menos acceso tenía al tema de los libros, ¿no?
Pues ahí está, premiado, por lo tanto, Rompiendo Distancias de Taramundi, premio nacional por su biblioteca móvil. Este Rompiendo Distancias fue promovido por el Principado de Asturias en colaboración con los ayuntamientos. Ofrece orientación y apoyo psicosocial a personas cuidadoras de dependientes, impulsa la participación de los mayores en actividades comunitarias u ofrece también servicios como podología o peluquería en domicilio. Así que ahí está el premio, el 19 de octubre se recoge. Y vamos a hablarte también de música, del Caudal Fest, que ya sabes que próximamente vas a tener la oportunidad de disfrutar con un programa fantástico de grupos para divertirte. Se están supervisando los trabajos de montaje y de todo en este día de hoy y allí se encontraba, por cierto, Lara Méndez, la alcaldesa de Lugo, supervisando que todo fuera correctamente. Ella ha destacado que quiere que nadie se quede este año sin poder venir a esta cita, independientemente de que tenga recursos o no, y por eso ponen a disposición de las personas vulnerables económicamente 90 entradas que han negociado entre la organización del Caudal Fest y el Ayuntamiento de Lugo. Vamos a escucharla.
Bueno, pues hoy estamos aquí en las inmediaciones de este paraje espectacular y maravilloso que es Entorno do Miño para ver cómo van las últimas instalaciones ya do Caudal Fest de esta edición 2019, los últimos preparativos, ya está cogiendo fuerza, ya se puede, pues ya transmite, ¿no? Pues lo que vaya a ser la esencia de estos dos días festivos lúdicos a nuestra ciudad, donde vamos a acoger a muchísimos visitantes, muchísimos vecinos y vecinas que van a disfrutar de este espectáculo. Lo que queremos es que pasen un fin de semana pues de ocio, de lecer, agradable, de convivencia en este paraje, como digo, inmaterial, de una gran riqueza paisajística, que además no es lo que pretendemos precisamente con esta festividad, con esta cita, poner en valor y seguir haciendo ese vínculo do Miño a ciudades, esa integración do Miño a ciudades, esa integración de ese paisaje medioambiental, y por lo tanto queremos que siga siendo todo un referente como fue ya o año pasado. Queremos ir dar un paso más aló, queremos que todo el mundo pueda disfrutar de este festival independientemente de que tenga más o menos recursos. Por eso vamos a poner a disposición de aquellas personas en riesgo de exclusión o con pocos recursos que si quieren participar de esta cita, de este evento, que soliciten no concello a posibilidad de ser uno de los beneficiarios de estas casi 90 entradas que vamos a poner a disposición para personas sin recursos que no dejen de disfrutar do entorno, do paraxe, do festival, da música, de pasar unos días de ocio, de convivencia con los vecinos y vecinas de la ciudad, pero sobre todo con esa multitud de gente que nos visita, que también sirve para promover promocionar a nosa cidade unha ventá aberta ao exterior, donde Lugo volve a situarse no plano nacional e internacional, porque de feito hai que recordar que o ano pasado esta edición estuvo nominada a 4 premios nacionales e un premio internacional. Por lo tanto, pues
que no te lo puedes perder, el Caudal Fest en Lugo, viernes día 20 y sábado día 21. Los grupos Marea, La Pegatina, La Moda, Tote Kim, Denom, Marem Lanson, Los Bengala, Bocanada y De Leiva. Eso el viernes 20. El sábado 21, Izal, Uizal, Beret, Joel López, Carolina Durante, Holy Water, Ortiga, Agorafobia, Tigre y Diamante de Rapans y Galician Army, con zona de descanso, acampada en el Jardín de la Música. La verdad es que es una iniciativa muy interesante, es un atractivo para no perderse, disfrutar de la música, que todavía estamos ahí rematando un poco el verano y podemos pasárnoslo muy bien, así que nos vamos para Lugo. 20 y 21, Caudal Fest. Y por cierto, pues con esa iniciativa también solidaria del Ayuntamiento de Lugo, que ha negociado 90 entradas para las personas más vulnerables. Todos son ventajas.
¿Buscas un psicotécnico? En Clínica Virxeda Mariña, en Burela, lo tienes a tu disposición. Centro oficial de reconocimiento para la obtención y renovación de licencias de conducir. Armas, seguridad privada, animales peligrosos, patrón de yate o pesca, operador de grúa. Además, este verano estás de suerte. En el psicotécnico Clínica Virxeda Mariña, en Burela, tenemos tarifas especiales, precios muy, muy asequibles. Llama e infórmate 982-585807. 982-585807. Abierto todos los días. Psicotécnico. En la Clínica Virxeda Mariña. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, Burela.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Aquí seguimos cerrando el Costa Viva de hoy. Lo cerramos con el alcalde de Cervo, Alfonso Fuente, que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Alfonso, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Alfonso Villares, Alfonso Fuente, un gran amigo mío.
Alfonso Villares, estamos bien, estamos bien. Retomamos actividad de Coacabeza en otro lado. Alfonso Villares, por Dios, fálenos de esas obras que están llevando adiante en Aldín.
Pues sí, son unas obras que, a verdad, que van a supoñer un, bueno, pues yo creo que unha mellora moi importante, sobre todo no centro de San Ciprián, no centro do pueblo, porque nos van a mellorar a seguridade a hora de entrar os distintos vehículos que entran en esta vila. E ademais, bueno, pues unha obra que tamén nos vai dar moitísima versatilidade, incluso hasta, ainda que non seña a principal entrada ao polígono industrial de Cuíña, tamén vai poder permitir entrar aos vehículos pesados para esta zona industrial, que, repito, non é ni moito menos o seu fin. O fin para entrar no polígono industrial é que a Diputación Provincial pois acometa de unha vez por todas ese vial de entrada ao polígono industrial de Cuíña, que sí que sería tamén moi necesario. Pero, bueno, eu creo que esta obra que estamos a facer, que vai desde o colexio, desde a zona de Galdín, desde o colexio de Galdín hasta o centro de salud, pois vai ser unha arteria de comunicación fundamental que nos vai permitir aliviar a circulación, como dixen antes, no centro da vila. Unha nova rúa que vai ter unha longitud, unha largura de 350 metros, unha anchura de 12 metros, por tanto vai a favorecer o doble sentido da circulación, ademais vai tamén dispoñer pois dunha zona importante de aparcadoiros, tamén beira rúas, en este caso beira rúas tamén aos dous lados da calzada, e todo isto por gracias á Xunta de Galicia. Aquí fixo a Xunta de Galicia un investimento moi importante, un investimento que supera os 600.000 euros e que nos vai permitir a todos os veciños, a todas as personas que nos visiten, pois nos van permitir acercarnos con fluidez e con moitísima comodidade ao centro da vila de San Ciprián.
Bueno, falemos de outras obras que xa se acometeron e mesmo concello de recepcionar, que son as que se fixeron no núcleo de Cervo, ¿no? As da zona de Calabadexo.
Sí, ademais con unha importante tamén inversión da Xunta de Galicia. Aquí falamos dun investimento cercano ao 500.000 euros e unhas obras que se fixeron tamén ao largo deste ano e o ano pasado tamén. Eu creo que foron pues unha actuación tamén moi moi agradecida por parte de todos os veciños, unha actuación que nos permitiu a renovación integral desta zona que é tan emblemática para a capitalidade municipal. Unha obra ademais que acometimos en, bueno, coa idea sobre todo tamén de mirar a humanización das nosas rúas, en donde buscamos enterrar todos os cableados telefónicos e eléctricos, donde fixamos unha renovación completa das auga, das conducións de abastecemento, tanto de auga da auga potable, pero tamén de saneamento, todo o que supoñan as augas pluviales das augas fecales, con esa separación que tamén creemos que é fundamental, e unha adaptación que despois, tamén a hora de facer ese acabado final, pues eu creo que se fixo pues, con un acabado a base de pedra tamén e tamén de cemento, que eu creo que mellora moitísimo a imaxe desta zona que é tan tradicional e tan senlleira, como dixen antes, da nosa capitalidade municipal, e ademais que fai que toda esta actuación, perdón, manteña pues, a esencia que caracteriza e fai tan singular o núcleo de Cervo. Unha obra, repito, cunha inversión importante, de cercana ao 500.000 euros, e da que, bueno, xa desde fai uns días, fai unhas semanas, xa poden disfrutar todos os veciños e todas as personas que se acercan ao noso concello. Fixemos, eso sí, esta semana fui a recepcionar as obras que se acometeron. Esa recepción é un pouco visto bon que teñen que dar todas as administracións que estiveron involucradas en esta obra por parte da Xunta de Galicia, en donde viñeron técnicos da Xunta de Galicia, tamén técnicos do Concello de Cervo, repito, en donde todos eles verificaron o bon facer e o bon executado que estuveron pois esta inversión tan importante para o noso concello.
Son inversións importantes, pero ademais facilitan a vida das persoas, fan que se xa máis doado, ¿no? Convivir. Como supoño que servirá tamén a ordenanza medioambiental que están vostedes a redactar para que a convivencia se xa mellor. Contenos en que consiste.
Eu creo que consiste en poñer sentido común a moitas das actuacións que facemos todos os veciños dentro dos nosos povos, dentro da nosa sociedade. Ás veces nos relaxamos a hora do noso día a día, e ás veces non nos damos conta e cometemos unha serie de actuacións, de manías, de accións que non son as máis correctas e que non van no camiño de buscar a comodidade e de non molestar a naide. Por iso que esta ordenanza medioambiental tratase de recordar e de incidir sobre todo naquelas cuestións que señan pois importantes, sobre todo, como dixen antes, nos patróns de conducta que teñamos todos os veciños e que despois, ao fin e ao cabo, van a redundar nunha mellora da convivencia de todos nós, sobre todo nos distintos espacios públicos que son de todos. Unha ordenanza en donde, por un lado, pois vamos a traballar pues nesta normativa, onde vai incluir pautas de comportamento pues nas que se incide na preservación do patrimonio urbano natural, onde se vai establecer pues, un límite básico esencial polo respeto polos demais para garantizar, como dixen, unha convivencia en armonía. Máis regular, pois, por exemplo, a limpeza das vías e espacios de dominio e uso público no noso término municipal, por exemplo, o feito de que xa ten que ser así de sempre, pero que todos os locales de hostelería, todos os comercios, tendas, quioscos, pois teñen que responsabilizarse de manter limpio o espacio público que teñen ocupado e de retirar pois, calquer residuo derivado da súa actividade. Calquera da súa actividade que esteña diante da súa fachada do seu negocio. E así tamén pasa igual nos distintos mercados, pois que as persoas que ostentan un negocio pois están obrigadas a deixar o espacio dese mercado pois nas mesmas condicións que o atoparon cando se instalaron nel. Bueno, pois é unha cuestión de sentido común e que vamos a incidir moito nel. Tamén en canto ao aspecto da tensa de animales domésticos. Aí en dous aspectos. Unha, sin dúda ninguna, que temos que facer valer a nova lei de protección ao benestar dos animales de compañía, que fai pouco que entrou en vigor en Galicia, e que vai ademais en consonancia coa sensibilidade social que pouco a pouco vamos alcanzando todos, pero tamén vamos a meter obligacións para os veciños, para os distintos propietarios, ahora sobre todo de recoller as heces que puedan deixar os animales de compañía nos distintos espacios públicos. E así tamén vai a unha ordenanza que tamén vai a mirar aqueles camiños que son utilizados por os distintos maderistas tamén, de vigilar que teñan en perfecto estado. Eu creo que iso é o importante desta ordenanza medioambiental, que é aplicar sentido común ao noso día a día.
Seguro que así todos imos vivir moito mellor. Alcalde de Cervo, Alfonso Pillares, gracias por estar con nos, moi boa tarde.
Moitas gracias a ti, Juana, moitas gracias a vos.
Continúan informados en COPE, se acaba Costa Viva para as 2:20, más noticias locales.